Gracias otra vez por estar con nosotros. Siempre es un gozo reunirnos y especialmente el motivo que nos anima crecer en las cosas del Señor, ser instruidos en su palabra. Y damos gracias por todo lo que Dios ha hecho hasta aquí, pero miramos con gran expectativa adelante por lo que sin duda el Señor tiene para nosotros y el deseo que tenemos de ganar almas aquí en esta ciudad, seguir adelante en todo lo que Dios nos propone. En esta tarde voy a tomar un sencillo pensamiento en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Versículos 23 y 24. Y dice así en la palabra de Dios: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias Señor. Gracias que podemos abrir otra vez tu palabra, que podemos hacerlo con libertad y que tú nos das la gracia para escudriñarla y el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Por eso te alabamos, te agradecemos, Señor, y así bendice tu palabra en esta hora, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo primero que estos versículos nos hacen pensar es algo que no solemos considerar a menudo, pero que es muy importante, preguntarnos algo así: ¿qué es lo más importante para mi vida? ¿Qué es lo que más valoro en este mundo? ¿Qué es lo que más me preocupa y me da más felicidad en este tiempo? Ahora, aquí no se trata de analizar la corrección o legitimidad de lo que sea que consideremos lo más importante en nuestra vida, porque hay muchas cosas legítimas, que realmente correctas, que aparentemente pueden ser lo más importante, lo más valioso para cada uno de nosotros. Por ejemplo, alguno va a contestar: lo más importante para mí es mi familia. Muy bien, ciertamente. O mi salud. Mucha gente piensa que lo más importante es tener salud. O mi trabajo. En este tiempo es muy importante tener un trabajo. Y así puede ser varias cosas. Qué sé yo, alguien podrá decir alguna cosa curiosa. Mi perro, es importante mi perro, o mi martillo, cosa extraña, ¿no? Pero miren, si el que lo dice es un carpintero o un zapatero, se explica, su herramienta más importante es el martillo. Bueno, pero en este pasaje de Jeremías, capítulo 9, encontramos un principio expresado en otros varios pasajes de las Escrituras. Nos dice aquí: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto alábese el que se hubiere de alabar. Alabarse significa gloriarse, exaltarse, sentirse satisfecho, aún envanecerse, alardear, vanagloriarse, es decir, estar orgulloso de algo. El Señor dice que ninguna cosa en este mundo, ni cosas, ni personas, ni bienes, ni honores, ni ninguna otra cosa, y ni siquiera todo el mundo, si es que pudiéramos ganarlo, valen la pena o tienen el valor como lo tiene conocer a Dios, conocer a Dios mismo. Y esto bien pudiéramos decir que equivale a la salvación de nuestra alma, porque la salvación significa esto sobre todas las cosas: conocer a Dios en verdad y estar bien con Él, estar en una correcta relación con Él. Ahora, estas expresiones son dirigidas o fueron dirigidas oportunamente al pueblo de Israel, es decir, el pueblo escogido de Dios, cuando todo parecía indicar que este pueblo había abandonado su fe en Dios, y ocurría, como vemos hoy en día, en una importante mayoría de la gente en este mundo, que no tiene para nada en cuenta a Dios. No lo considera en absoluto. Se preocupan y ponen su pensamiento y su corazón en cualquier otra cosa que en lo que pudiera ser su relación con Dios. Desde luego, podríamos entender mucho mejor el significado de estos dos versículos si leyéramos atentamente el contexto de estos versículos. Son los capítulos 8 y 9 del libro de Jeremías, porque allí se describen las calamidades, los desastres que estaban por venir sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y por qué? Bueno, porque el pueblo se había rebelado contra Dios. Lo desconocían, no les importaba su opinión, y en su lugar ahora otras cosas ocupaban su interés y su deseo. Por eso ahora Dios les dice por medio de su profeta: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Desde luego, esta porción de la palabra de Dios, como digo, se refiere explícitamente a Israel y a su condición en este momento de la historia, cuando Dios levantó a este profeta Jeremías. Pero saben que la Santa Biblia, la palabra de Dios, tiene esta virtud que el apóstol Pablo expresó con estas palabras en Romanos 15:4. Es muy importante recordarlo a menudo esto, ¿no? Él dijo o escribió: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que fácilmente podemos entender que esta exhortación del profeta Jeremías es útil y apropiada para cualquier ser humano que pueda caer en los mismos errores que tenían atrapados a los israelitas en aquel tiempo. Entonces el profeta completa el pensamiento en el siguiente versículo: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dice: no se alaben en su sabiduría, en la sabiduría de este mundo, no se alaben en la valentía o en el poder, no se alaben en las riquezas, en las riquezas de este mundo, pero alábense en esto, El que se hubiere de alabar, alábese en entenderme, en conocerme, dice Jehová, en saber realmente cómo soy, un Dios misericordioso y piadoso y justo, perfectamente justo, que hago juicio y justicia en la tierra. En esto deberíais gloriaros, si quieren gloriarse bien. Este es el mayor bien del ser humano, aquello que realmente tiene valor y trae verdadera bendición, es conocer a Dios en verdad. Ahora, lo que queremos examinar especialmente en este mensaje es pensar un poco, ¿por qué es tan importante y tan valioso el conocimiento de Dios? ¿Qué otras razones nos da Dios en su palabra de que esto es lo único en que vale la pena gloriarse? Y hay varias razones en la Escritura que Dios mismo expone en su palabra. La primera es que o conocemos a Dios en verdad o somos idólatras. La primera razón que hace tan importante conocer a Dios es que solo hay dos posibilidades en cuanto al objeto de nuestra fe. En algo creemos, o creemos en Dios, ponemos nuestra fe en Él, o creemos en los ídolos, somos idólatras. Y yo descubrí esto cuando me convertí. No me daba cuenta cuán idólatra era. Y la Biblia es terminante que la idolatría conduce a la destrucción, a la perdición eterna. Es tan grave el pecado de idolatría que es objeto del primer mandamiento en el Decálogo, en los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Miren cómo dice en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y más tarde el apóstol Pablo advierte aún a los creyentes contra el peligro de la idolatría con esta severa exhortación que está en 1 Corintios 10, 14. Él dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No tengan nada que ver con la idolatría. Nada que ver con poner ninguna cosa, ninguna persona o animal o imagen o cualquier cosa de este mundo, y no solo imágenes visibles, pero también imágenes en el corazón, imágenes en el pensamiento, ponerlas en lugar de la adoración que solo le corresponde a Dios, nuestro Creador, y ahora para la gran mayoría de nosotros, nuestro Salvador. El mismo apóstol describe en qué consiste la idolatría y sus resultados, y lo hace como parte de esa extensa descripción del pecado que él escribió en Romanos capítulo 1. Y al llegar al versículo 21 expresa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Así que la primera razón por la cual es tan importante conocer a Dios en verdad, y no solo conocerlo, crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo, es esta: conforme a su propia revelación en su bendita palabra, es huir de la idolatría, porque la idolatría conduce a la destrucción. Y la segunda razón es porque solo el conocimiento de Dios da verdadero sentido a la vida. Esta es una verdad tan importante que la encontramos expresada y explicada en la Escritura de muchas maneras. Incluso hemos visto que Dios dedicó un libro entero para este tema, el libro de Eclesiastés, y para eso estudiamos algunos aspectos de este libro, que trata virtualmente únicamente de este punto, del sentido de la vida, cómo obtener sentido de la vida. Y la conclusión del libro es que la vida sin Dios, o digamos mejor, que la vida del hombre que no conoce a Dios ni le da lugar que le corresponde, es vacía, no tiene sentido ni propósito. Y el libro de Eclesiastés usa la palabra vanidad, que hemos examinado, y valga la pena mencionar, como hemos recordado en su momento, lo que fue la conclusión del escritor de Eclesiastés, lo que él expresa como conclusión de su larga investigación de este tema. Él expresa hacia el final del libro, en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero yo quisiera referirme a otro pasaje, ahora en el Nuevo Testamento, para fundamentar esta poderosa, imperiosa razón que los seres humanos tenemos de conocer y entender bien a Dios, gloriarnos solamente en Él. Y se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 2. El apóstol es muy concreto, nos ayuda muy bien a definir lo que debería ser nuestra filosofía de la vida. Está en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, y dice así en la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan, uno de los discípulos del Señor, tuvo el privilegio de escuchar personalmente las enseñanzas de Cristo y luego comprobar lo que Él les había explicado muchas veces, que Cristo, el Hijo de Dios, había venido al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados y de esta forma asegurarnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y reconciliarnos con Dios, volvernos a esa buena relación con Dios que tanto necesitábamos. Y Juan fue escogido por Dios para escribir 5 libros del Nuevo Testamento. Primero, el Evangelio, que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera epístolas de Juan, y luego el Apocalipsis. En esta primera epístola, el apóstol Juan, que había presentado en el Evangelio detallada y poderosamente en ese libro todo el detalle, en detalle del Evangelio, ahora escribe en esta epístola para afirmar a los creyentes en la fe, es decir, para que los creyentes estemos seguros y confiados en nuestra salvación, y también para que entendamos el verdadero sentido de nuestras vidas ahora que conocemos a Dios en verdad por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, como ocurre en muchos pasajes del Nuevo Testamento, él pronuncia una exhortación, yo diría más específicamente un mandamiento, pero como todos los mandamientos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, no esperando que nosotros podamos cumplirlos en nuestras fuerzas o en nuestra buena disposición, sino que lo que hace con los mandamientos es anunciar o declarar cómo debe ser la vida de un verdadero creyente, cómo debe ser la vida de cada creyente en este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es claro, ¿no? No se engañen, no se dejen seducir por el mundo y el amor al mundo, porque esto no es el sentido ni el propósito de la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo esto es vanidad, vacío, sin propósito, y desde luego esto no proviene de Dios. Más, yo diría, es contrario a Dios. Tiene el propósito de confundirnos, de debilitar nuestra fe, de apartarnos de Dios. Y en cambio, este es el verdadero sentido de la vida, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, o como expresaba el propio Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en esto es que debemos gloriarnos, en esto debemos encontrar nuestra verdadera delicia en la vida, como expresa el profeta Jeremías: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Es importante conocer a Dios en Cristo, porque sólo esto satisface los deseos del corazón. Esta es la tercera razón. Hay otras muchas razones, pero razones por lo cual es tan importante conocer a Dios, avanzar, progresar en el conocimiento de Dios, pero una de ellas la expresó el mismo Señor Jesucristo, porque era una de las importantísimas razones de su venida al mundo, que los seres humanos llegaran a comprender lo que Dios quiere darnos de sí mismo, lo que Él quiere darnos, la vida verdadera, la vida abundante, la vida verdaderamente satisfactoria. El Señor expresó esta verdad en muchas maneras, muchas veces cuando hablaba, a veces con sus discípulos, a veces con multitudes. Pero me gustan estas palabras tan claras, tan expresivas, que fueron pronunciadas por el Señor en oportunidad de su entrevista con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay en esta expresión una sencilla ilustración que surge del pasaje en que se encuentra. Recuerdan, Jesús venía de camino a Galilea y, estando cansado, se detuvo y se sentó junto al pozo de Jacob en Samaria. Era la hora sexta, el mediodía, y una mujer samaritana vino a sacar agua del pozo. Entonces el Señor le pidió agua. Es claro, se necesitaba un recipiente para sacarla y él no lo tenía, por eso le pidió ayuda a esta mujer. Y en toda esta sencilla circunstancia, y cuando el Señor calmaba la sed con agua del pozo de Jacob, él aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio a esta mujer samaritana. Y pone su énfasis en esto: sabes, mujer, la sed física, la sed por agua, no es la única sed que el ser humano necesita apagar. Hay otra sed mucho más grave, mucho más agobiante, más imperiosa, y esta es la sed del alma. Pero con la sed del alma ocurre algo diferente a lo que sucede con la sed física. Si uno no bebe el agua apropiada, la sed no se calmará. Uno volverá a experimentarla una y otra vez, y si se quiere, más apremiante, más agobiante que antes. Por ejemplo, el Señor está diciendo: esta agua de este pozo no puede satisfacer la sed espiritual. Por eso, quien pretenda satisfacer la sed de su alma con cosas de este mundo, no lo logrará, siempre volverá a tener sed. Y a continuación dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: solo el conocimiento de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo es lo que sacia verdaderamente el alma. La mayoría de los que estamos aquí, pienso que muchos que escuchan el sermón por internet, también lo saben bien lo que esto significa, porque hemos experimentado con toda claridad ese glorioso momento cuando nuestra sed espiritual fue perfectamente satisfecha por el Señor Jesucristo, y que desde que le conocimos y creímos en él, nunca más volvimos a tener sed espiritual. Él colmó todas nuestras expectativas, satisfizo todos nuestros profundos deseos, nos convirtió en hijos de Dios, personas verdaderamente felices, bienaventuradas, con una felicidad y un bienestar espiritual que nada en este mundo puede ofrecer y que nos cuesta tanto describir con palabras. No sabemos cómo hacerlo. Por eso podemos reconocer y decir amén a esta exhortación de Jeremías. Sí, Señor, ciertamente no queremos alabarnos en ninguna otra cosa que no seas tú, en conocerte más, entenderte mejor, conocer tu voluntad para nuestras vidas y con tu gracia llevarla a cabo para tu gloria. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias, Señor. Gracias otra vez por tu palabra. Nos quedamos tan cortos en expresarla, pero gracias que la tenemos y que tú la usas para edificarnos en la fe. Ayúdanos en nuestro deseo de crecer, de servirte más y mejor, de ser útiles en tus manos. Te agradecemos porque sabemos que este es tu deseo y porque lo pedimos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias.